¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto las finísimas personas. Las finísimas personas, una agrupación del barrio de José de Jesús Negrete Medina. Ay, dice, ¿quién van a decir quién es él? Pues el famoso Tigre de Santa Julia, ¿verdad?
Así
Que
es, exacto.
es donde más ubicamos este barrio donde, aunque en esta película que hicieron aquí en México, como que lo pusieron muy guapo. El Tigre de Santa Julia era bragao, no era guapo, ¿verdad? El Tigre de Santa Julia le cambiaron.
Decía el indio Fernández que el hombre tenía que ser moldeado a machetazos, o sea, la cara a machetazos, nada de que somos guapos y así bonitos. No, 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 a machetazos nos moldean la cara, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces son de este barrio Santa Julia, barrio histórico, tradicional, donde ellos empezaron y pues por ahí alguien dice que su estilo es el Bossa Nostra Funk, ¿verdad? Pero bueno, es parte de esto. Ahorita yo voy a, sobre todo del funk, voy a hablar un poquito al rato porque escuché sus canciones y ahorita les voy a decir algo. Pero bueno. Bienvenidos, tenemos a Tamo, que es el cielo oscuro. El cielo oscuro, ¿por qué el cielo oscuro? En una agrupación, si el bajo no oscurece todo el cielo, las estrellas no brillan, ¿verdad? Si no hay bajo,
Oh,
las estrellas no van a brillar.
está
Él es el cielo
increíble
oscuro,
eso.
¿verdad? Él es el cielo oscuro, ¿verdad? Paco, pues es el que lleva el ritmo. La batería es el ritmo, la batería es el que da el ritmo. Y pues Lalo, ese son los teclados, es la persona que de repente hace maravillas. Nada más nos falta Luis, que es el de la guitarra. Pero bienvenidos a Radio T-Rock. Gracias por estar aquí. Estaba escuchando su material, arrancando sobre todo con este disco que lanzaron, pues, ya hace un ratito, que así se llamó Las Finísimas Personas, con 10 temas. Y ahora pues tenemos este reciente lanzamiento de este sencillo de Instantáneas de la Ciudad, con Llegando al Centro y Ciudad. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas
Qué bien,
tardes, buenos
muchísimas
días.
gracias, José Luis. Gracias a ti, Rock, que es siempre cálido y siempre bienvenida la instancia de que nos reciban. Hablando paradójicamente, pero es bienvenido para nosotros. Y muchas gracias por tus esfuerzos, por el de tu equipo y por el espacio.
No, nosotros encantados, de verdad nos fascina la música, y que la gente se acerque a la música para nosotros es maravilloso. No hay mejor idioma, no hay mejor forma de comunicarse en la tierra que a través de la música, porque yo creo que ustedes lo han vivido en todas sus presentaciones que han tenido cuando tienen público. Muy probablemente mucho de su público ni se conocen, el que está a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, adelante o atrás, pero en ese momento estamos juntos cantando la misma canción y bailando al ritmo que ustedes le están tocando. Eso es la maravilla de la música que nos une, aunque no nos conozcamos.
Sí, así es.
Exactamente, exactamente.
Sí, ¿no? Porque de verdad así ocurre, y más ahora. Con ustedes, que esto que empezó hace ya, pues vamos a hablar oficialmente con su primera presentación oficial, entre comillas, estamos hablando de prácticamente 20 años, pero son más de 30 donde ya andaban ustedes ya rock and rolleando, ya andaban tocando, ¿no? Como todos, como toda buena agrupación, de repente se juntan dos, buscan un tercero, buscan un cuarto y al rato ya están tocando, ya están tocando lo que les gusta, con la influencia que recibieron desde niños y luego que ustedes ya cada uno por su lado hizo suya, ¿no?
Así es. Sí,
Sí,
pues
sí, sí.
ya en esta última etapa, de ahorita que estabas tú haciendo una retrospectiva y comentando el tema de nuestro inicio, ya como las finísimas personas. Es la más sólida, y te hablo específicamente de la formación que estamos ahorita, con excepción de Luis Delisle, que no está. La que más hemos estado aportando,
de manera colectiva, como las finísimas personas, la que más hemos disfrutado, la que más hemos tocado, y la que en estos momentos estamos pues valorando mucho, porque justo lo que tú ahorita recogiendo, lo que decías de la experiencia de la música, tanto como espectador como músico tocando en un espacio, pues nos mantiene con un gran interés, con una profunda sensación de que tanto que se habla de vivir en el presente, pues justamente el ejercicio de estar tocando en vivo y compartiendo y viviéndolo te mantiene así, en el presente. Es, yo creo que una de las maneras más naturales de poder vivir ese momento. Y no puedes hacerlo de otra manera. Yo creo que si justo no te permites estar en el presente, las cosas no salen tan bien y la gente se da cuenta. Tú mismo como espectador tampoco estás presente. Es yo creo que un aspecto fundamental para darte cuenta de ese ejercicio, de vivir en el presente, del aquí y ahora, el tan sonado aquí y ahora. Y entonces eso nos mantiene muy unidos, José Luis. La verdad, aprovecho además también, como todos, para agradecerte este espacio. Porque creo que todos somos, en ese sentido, melómanos, somos admiradores de muchas clases de música, de muchos grupos, etcétera, ¿no? De cantantes, de tantas expresiones que tienen que ver con esto y que inmediatamente te llena el alma, te llena todos los sentidos, lo vives de una manera muy en particular y cualquier género, etcétera, etcétera. Nosotros también lo hemos estado experimentando, viviendo, disfrutando. Y como bien dices, pues esto es el reflejo de lo que hacemos en este momento, de lo que hemos a través de los años, desde la infancia, ido acumulando, ido registrando, ido disfrutando o no. Y prácticamente es lo que te digo que podemos compartir como las finísimas personas y lo que hacemos en el escenario.
Claro, es que esto de la música para los que vivimos, ya sea escuchándola, ya sea tocándola, disfrutándola, pues te lleva a mundos diferentes. De repente, bueno, en mi caso, que aquí en Radio T-Rock tenemos algo que llamamos el soundtrack de nuestra vida. ¿Cuál es el soundtrack de nuestra vida? Pues primero en las canciones que escuchamos en casa, a través de nuestros abuelos, tíos, papás, hermanos mayores, ¿verdad? Y ese se te va quedando y luego ya de repente entras a la secundaria, principalmente a la secundaria, y empiezas a conocer a alguien que tiene otros gustos musicales y así lo vas forjando hasta que tú decides con cuál te vas a quedar. Pero ese soundtrack se te va quedando y de repente vas en la calle, bueno, ustedes son jóvenes. Pero antes siempre en la calle había, en las casas, siempre estaba un radio prendido. Siempre había un radio prendido y estabas escuchando, pasabas y ya sabías que en cierta casa escuchaban a cierta música, en otra a otra música, pero se te van quedando. ¿Y qué pasa con
6:20.
esta música que se te queda? De repente escuchas, bueno, yo voy a irme muy atrás, de repente escucho a Chayito Valdés. Y empiezo a tararear las canciones de Chayito Valdés, que no tienen nada que ver con los Beatles o con The Who, que para mí son los dos mejores grupos que hay, pero Chayito Valdés está en mi corazón, porque es la que escuchaba en mi
Sí.
casa. Entonces, esa es la música que te va dando y que ustedes, igual desde que se unieron ya adolescentes, pues cada quien llevó lo suyo y le fueron dando forma a las finísimas personas, ¿no?
Sí.
Sí, así es, y cada vez que nos preguntan un poquito esto de del soundtrack de nuestras vidas, ¿no? De hecho, yo hago ese ejercicio, yo doy clases de música y a veces les hago ese ejercicio a mis alumnos que son chavitos de 20 años. Les digo, a ver, para la próxima clase me van a traer una autobiografía musical. Y todo el mundo sigue, ¡ay, qué buena idea, maestro! Y son chavitos de 20 años y aún así, o sea, no se han detenido a pensar que han oído durante toda la vida, ¿no? Digo,
Claro.
por supuesto, yo no les voy a pedir que hayan oído a Cricri o a Los Panchos, sino que empiezan con, ¡ay, lo primero que yo oí fue Tatiana! ¿No? O no sé, la verdad es que a mí ya ni me toca. Es todo eso, pues, y dices que es que todo es válido, todo es válido porque de repente, pues eso te forma o te deforma, ¿no? Y después dices, a ver, voy a tomar este camino, voy a ir lo que más me llega, lo que más me late. Y esta reflexión en cuanto a nuestro, este soundtrack, ¿no? Esta historia de vida musical, nos hace ver por qué tocamos lo que tocamos, ¿no? O nos hace darnos cuenta, ¿por qué si trato de sonar negro, funk, me sale un funk arrabalero mexicano, ¿no? O sea,
Claro.
no me sale el funk de Georgia, ¿no? O ve tú a saber, pues, o sea,
Del Bronx.
afroamericano. Ajá, exactamente, no me sale. Pero aún así, pues disfrutas lo que tocas, porque, repito, o sea, tú hablas de Chayito Valdés, yo te puedo decir, Javier Solís, por ejemplo, ¿no? O
Claro,
sea,
no,
Javier
no, no.
Solís es alguien que a mí, la voz que más me gusta de aquellos tiempos, sin menospreciar a todos los grandes cantantes de la época, pero de algún modo siento que se ha quedado en mí, así como hay cosas que se le han quedado aquí a mis compadres, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, es lo que tocamos, ¿no? Y es lo que le ofrecemos al público y lo que queremos compartirles, básicamente.
Claro, no, y eso te digo, y de repente lo vemos, qué bueno que haces ese ejercicio, porque hay veces que, yo siempre les cuento esta anécdota, que un día fuimos a ver a Emanuel, Carmen, que es la mamá de mis hijos y la mujer que me aceptó hace 40 años en su vida, con dos de nuestros hijos, y de repente empieza a cantar Emanuel y mis hijos empiezan a cantar las canciones, se voltea a ella y les dice, ¿qué te la sabes? Ese diario que trapeaba las oía en la casa. Ellos a son de broma, dice, es que es música para trapear, dice, y lavar los trastes.
Oiga,
Entonces.
perdón, les cuento algo al revés, perdón que te interrumpa, José Luis. A mí me pasó al revés. Yo, igual que tú, soy beatlero a morir. Entonces, yo oía, hubo una época en que oía todos los días el álbum blanco, ¿no? El doble blanco. Entonces, terminaba, y en aquellos tiempos era levantarse a darle la vuelta al disco. O quitar uno y
Claro.
poner el otro, ¿no? El LP. Entonces, termina el primer disco me voy a poner un poco técnico, perdón, con Julia, ¿no? Termina Julia y se acaba. Pones el otro disco y comienza Birthday. Turun, 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 tararara, ¿no? Entonces, voy, quito el disco, pongo el otro, empieza Birthday y me dice mi mamá, me choca saber que seguía esa canción, me dice. Ya sabía que seguía esa puta canción, pero me choca, dice, ya estoy hasta el gorro de que la escuche.
Exacto, es que eso debe de ser uno siempre. Poner un disco y poner desde la 1 hasta que termina, nunca brincar canciones. A mí me ocurre algo similar. Yo cuando estoy escuchando una canción, mi mente ya empieza a tararear la que sigue, así como le pasó a tu mamá. Me choca, ya sé cuál sigue, en mi mente ya sabes cuál sigue. ¿Por qué? Porque nunca hay que brincarle. O sea, luego hay veces que ahora, bueno, ahora con las plataformas, ponte la 5 y te ponte la 20 y ponte la 25. No, escuchen todo, porque así vas sabiendo
Sí.
que, cómo van creciendo. Y hace rato, cuando empezamos con Tamo a platicar antes de que se unieran ustedes, y bueno, yo les decía, es que escuché todas las canciones desde así en el orden que iban. Y sí, me regresó a los 70s. Me regresó a los 70s. Y ahorita les voy a decir sobre todo cuáles canciones. Pero eso es lo que uno debe de hacer. ¿Cuál sigue? O sea, no decir, ponte la 5 y ahora ponte la 20. No, no, siempre hay que escuchar del 1 hasta que se acabe el disco. Porque, bueno, primero en mi caso, yo cuidaba mis discos de acetato como no se imaginan. Entonces, no era de que, a ver, si tenías puntería, le ponías la 3. No, no, no. Desde una, dale la vuelta, se acabó y vamos. El único disco que causaba problemas, entre comillas, es el Tommy de The Who. Porque el Tommy de The Who normalmente, por ejemplo, si agarras el álbum blanco, viene en el disco 1, viene cara 1, cara 2, el disco 2, cara 3, cara 4. En el Tommy de The Who, en el disco 1 viene el disco 1, la cara 1 y la cara 4. Y en el disco 2 viene la cara 3. 2 y la cara 3. Entonces sí, tenías que, cuando se acababa el 1, quitarlo y poner el segundo disco para escuchar la cara 2, si no, no escuchabas la rock ópera en el orden que llevaba. Era el único que me
Sí,
perdí.
sí, sí.
A alguien
Sí,
se le
así
ocurrió
es.
algo.
Ah,
Alguien se.
sí. La secuencia era cambiando los dos
Los discos.
discos.
El
Sí,
disco
sí,
1
sí.
sería cara 1 y cara 4. Y
Y
el disco 2
cuatro.
sería cara 2 y cara 3.
Mira, te voy a decir la razón. Acuérdense que había una torrecita que ponías en el tornamesa
Ajá.
y entonces los discos quedaban arriba. Y
Sí,
cuando
claro.
caía el primero, caía, por supuesto, el lado uno. Los acomodaba
Sí,
de esta manera
claro.
que cayera el lado uno. Y luego el de arriba, ponías el lado dos arriba. Entonces, cuando terminaba el disco de abajo, el lado uno, caía el segundo. Y luego, cuando
Claro,
terminaba el
hacías
lado
el flip.
dos, hacías nomás el flip y ya veías el tres, el lado tres de un disco y luego en el otro lado cuatro. Pero poca gente descubrió ese truco. Si no tenías la torrecita esta, pues era la chinga de estarte levantando cada atrás y cambiar disco, ¿no? Cada
Exacto.
lado.
Era frente
Ese era
con
el
frente,
punto.
vuelta con vuelta.
Mira,
Qué interesante. Nunca hubiera caído, pero
no,
no
no, es
solamente
que
en el disco de Dahu, en otros
en
tantos que eran
otros.
dobles eran iguales.
Sí.
Sí, sí me acuerdo.
Sí. Era frente
Sí.
con frente, vuelta con vuelta.
Ajá, exacto.
Y entonces era parte del escuchar, digo, y es escucharlo de la 1 hasta que se acaba. Desde
Sí.
la obertura hasta el final, ¿no? Eso es lo importante de la música y de los discos. Que los que escuchábamos vinilos terminamos acostumbrándonos a eso. Digo, ahora sí, ya
Exacto.
a mí me llama la atención o me da risa de repente. Yo tengo el Spotify, que es la plataforma donde me meto y busco el material para mis entrevistas. Y de
Exacto.
repente Spotify me dice, de acuerdo a los que escuchaste en el mes, esto es, y me manda como 30 canciones que dices, ay, carambolas, esto no se vale, pero bueno, ellos están, su algoritmo me está diciendo qué escuché en el mes y me las está
Ajá,
poniendo. Eso es lo
exacto.
que te da ahora las plataformas, pero lo que importa es que escuches un disco desde que inicia hasta que termina. ¿Por qué? Porque también te vas dando cuenta. ¿Qué ocurría, por ejemplo? Salía el de los Beatles. Te quedabas prendado y ahora, ¿qué sigue? Y estabas esperando el que sigue a ver qué sorpresa te traía, si iba a seguir con la misma línea o qué iba a hacer. Esa era parte de la gracia. Ahora ya también se ha perdido eso, ¿no? Dices, ya salió el
Sí.
nuevo, pues ya bájalo, ¿no?
Claro,
Sí.
es que sabes, es la obra completa, es como también otro tipo de trabajos que se exponen como una obra de teatro, como una presentación de danza, como pues es el proceso, ¿no? Es la obra completa, como ir a la ópera, como ir a cualquier otro espectáculo. Y yo creo que poco a poco el disco en sí, el acetato en sí, empezó de alguna forma a emular. Y también a formar parte de vivir el proceso de una obra completa de principio a fin. Y ahorita que ustedes hablaban muy precisamente del proceso que dieron los Beatles, pues eso fue lo que ellos aprovecharon, ¿no? Justamente el contar una historia de principio a fin, darle un concepto. Ellos, Floyd, no eran los únicos, pues, pero sí se vivió a finales de los 60 esa experiencia de darse cuenta que. Sí estaba bien el sacar los sencillos, pero también estaba padre poder tener un concepto completo dentro de un lado A y un lado B. Y eso empezó a formar ya parte de un contexto creativo que involucraba el arte del LP, incorporar algún dossier dentro del LP o la misma funda, la funda que contenía el acetato con las letras y uno podía ahí perderse entre las letras, entre los gráficos, entre ver quién producía, editaba, quién, dónde lo
Horas,
guardaban.
horas.
Entonces uno empezaba a construir toda una historia, ¿no? Muy personal, como cuando lee uno un libro, como cuando uno se dedica a vivir el ritual completo de poder estar observando el trabajo de alguien y como tú bien dices, eso se pierde con la consulta ya fragmentada de las rolas en las plataformas musicales, se pierde, se diluye, ¿no? Y entonces no terminas por poder asimilar el trabajo que te puede presentar algún grupo por esta voracidad con la que se están ahorita exponiendo los contenidos en todos los aspectos, no nada más en el
Que
musical,
conste que José,
pero tienes toda la razón.
que conste que José Luis fue el que sacó el tema de los Beatles, ¿eh? Y ya no me van a parar.
Sí,
No,
pues sí,
una
fue.
última cosa. Justamente hablando del doble blanco, ¿sí? O sea, este concepto que tú estás ahorita diciendo, Paco, y bueno, tú también, José Luis, de cómo un disco va de principio a fin, se cuenta que, o sea, para la mezcla y para la secuenciación de las canciones, se aventaron una sesión non-stop de 24 horas. O sea, se aventaron 24 horas día y noche sin dormir para hacer la secuencia del doble blanco. O sea, ahí se los he hecho nomás en este, ahora sí que a la mesa, para que vean o para que nos demos cuenta la importancia que tenía eso de secuenciar un disco, de que, a ver, esta rola va a abrir aquí, esta rola va a terminar el lado A, esta rola tiene que abrir el lado B. O sea, había un
Claro.
cuidado, había un cuidado como de casi una labor de amor, ¿no? Amorosa, de
Sí.
construir un disco. O sea, no era nada más por capricho de que yo quiero primero que vaya, o sea, yo quiero que vaya esa rola al principio. No, había una razón musical,
Sí.
básicamente. ¿Por qué? Porque tiene más punch, a la mitad van las rolas más tranquilas. Un poco también lo que sucede cuando tienes tocadas y nosotros nos partimos un poco el coco, viendo
¿Cómo
qué
va a
rola
empezar?
va, cómo va a abrir, con qué vamos a abrir y con qué vamos a
Sí.
cerrar, y cómo vamos a manejar al público hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Porque, o sea, un error muy común es que avientes todos tus cohetes al inicio y al final, uy, tu tocada se desinfla porque no tienes un buen número para cerrar, ¿no? O sea, una rola con punch. Entonces, toda esta cuestión de pensarle bien en un orden se refleja, sí, en los discos, pero volviendo ahorita un poco a lo que nos ocupa, a las tocadas mismas, ¿no?
Así es.
Claro, no, y tienes que ir pensando. Porque inclusive, bueno, en el caso de ustedes con temas originales, quiero decirles que, bueno, no está Panchito Ruido, pero Panchito Ruido es el otro locutor, que
Ah.
es hermano mayor, este es familiar. Y junto con otros amigos, que son nuestros hermanos de toda la vida, hicimos un grupo de rock hace poquito, hace más de 50 años. Entonces, había cosas que, eso que tú decías, de repente decías: estos güeyes no quieren bailar. Y tenías que aventarles unas canciones que bailaran. Y al final tenías, inclusive nosotros, era decir, al final, vele bajando, porque si no van a pedir que sigamos tocando. Y teníamos otro jale. Sí. Y había canciones que hasta aventabas porque sabías que esa canción iba a pegar. O sea, esa canción de que bailaban, bailaban. No, no, no era este. Yo recuerdo que para nosotros una de las canciones que más fue un arreglo especial a una canción de Jethro Tull que se llama Wind Up. Ojalá y la escuchen, viene en el Aqualung, el mejor disco de Jethro Tull que salió en 1971. Escuchen Wind Up y van a ver que esa canción te lleva al infinito y te regresa varias veces y dices, ¿por qué se acabó? Entonces, para nosotros tocar Wind Up era cuando queríamos que la gente. Todos se pararan a bailar y no dejaran de bailar. Y ya después la canción siguiente que les tocaras, no importaba, seguían bailando.
Sí, pues
Se las dejo de
ya
tarea.
se había llegado la euforia.
Busquen Wind Up, viene en el
Sí.
Aqualung. Viene dos versiones.
Órale. Ok. A mí
Entonces,
me gusta más el Thick as a Brick.
eso fue después,
Thick as a
pero
Brick. Sí, pero me gusta más ese, es mi preferido de Jethro Tull, el Thick as a Brick. Dime.
Bueno, te voy a decir nada más algo. Vamos a hacer un acervo cultural. Cuando salió Aqualung, la gente decía que era un disco conceptual. Y Ian Anderson decía: no, no es disco conceptual. Miren, no, no, no. Y la gente dice: bueno, les voy a lanzar un disco conceptual. Y fue cuando en el 72 sacó Thick as a Brick, que a final de cuentas es una canción de 33 minutos, ¿no?
Sí, así es, exacto.
Sí, dijo,
Sí.
¿quieren algo conceptual? Ahí les va esta. Y lanzó Thick as a Brick, que es una super pieza.
Claro.
Es un super rolón, es todo el disco. Y cuando tenías nada más también para rematar, comprabas el LP, lo abrías, y ya que lo abrías, caía la mitad porque era un periódico de la época, donde venían las letras, venía la historia del niño que es el responsable, traía crucigramas, traía entonces tú podías resolver el crucigrama, pero lo desenvolvías. Inclusive algo bueno que hubo cuando sacaron la edición especial del disco de Kassabrick en CD, lo sacaron una edición especial con el periódico que venía, aunque antes era el periódico del doble de un disco, ahora pues será unos 40 centímetros ha de ser, pero
Claro,
pues, Kassabrick,
sí.
la edición especial de aniversario, pero creo que fue la del 25, si mal no recuerdo. Me gusta la música.
No, se
Todo
nota, y qué
hermano.
bueno, qué bueno.
Compartimos ese placer.
Bueno, a ver, vamos a regresar a las finísimas personas, sobre todo a Tamo, que reitero que es el cielo oscuro, es el cielo oscuro, de verdad, tómenlo así, porque si no hay bajo, no brillan las estrellas, no brilla la voz, no brilla la guitarra, no brillan los teclados, no brilla la batería, porque el cielo se oscurece para que los demás brillen. Si ahorita ustedes voltean al cielo, no van a ver las estrellas, pero cuando oscurece, ¿a quién ven? A las estrellas. Y Tamo hace
Así
que las
es.
personas brillen porque él es el cielo oscuro de esta agrupación, ¿verdad?
Gracias, hermano. Gracias.
Y gran parte de, entendí lo de Bossa Nostra Funk, porque cómo traes el funk en tu bajeo,
Qué bueno. Qué
¿eh?
bueno. Pues es un trabajo colectivo. Siempre uno propone algunas instancias y termina siendo redondeado ahí por el asesoramiento de mis hermanos que me dicen, oye, está bien, estaría bien que le metieras también por aquí, algo por acá. Entonces vas modelando lo que traes de la línea compuesta con situaciones que van incidiendo a través de las recomendaciones o sugerencias que estos bribones me ponen siempre. Y es lo mismo, ¿eh? Incluso Paco de repente empieza con sus ritmos y Lalo le dice, espérame tantito. A mí para esta rola me gustaría algo así. Y digo, tenemos cierta, no te voy a decir que somos multiinstrumentistas, pero yo aparte del bajo toco guitarra y toco otros instrumentos de manera muy elemental. En el caso de Lalo igual. Lalo también es baterista, es percusionista, aparte de pianista, tecladista, ¿no? Y bueno, en este caso, el que sí se súper especializó en materia interpretativa de los ritmos fue Paco, porque aparte de la batería toca muchas percusiones, las toca muy bien, pero tiene una agudeza, tiene un oído musical muy desarrollado. Y Luis es realmente, es un tipo bien talentoso, aparte de dominar la guitarra, tiene un manejo de interpretación vocal muy interesante, José Luis. Entonces digo, un poquito de lo que cada uno trae, más lo que le sugerimos a cada uno, da el contexto para que nosotros terminemos resolviendo en ciertas partes. Y gracias por la palomita, gracias por la flor, pero es un trabajo de equipo igualmente, ¿eh?
Claro, no, sí, pero a final de cuentas es que eso se da. Mira, yo le reitero, escuché voy a irme muy, 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 no sé cómo, muy mamila, pero al día de hoy, de ayer a hoy, van 3 veces que escucho todas las canciones, así en orden. Entonces,
Gracias.
por eso, porque inclusive en Azerbaiyán, que al menos en la plataforma que yo tengo es la número 9, es donde más funk te escuché. Me recordaste a Freak, a Chip con el Freak. Me
Ajá, sí.
recordaste, me llevaste hasta allá, me llevaste
Good
hasta allá.
times, good times, good times.
Exacto.
Sí.
Y ese, al menos en el disco. Ese funk para mí, desde las 5, que es Perversión Light, empecé a notarlo y se remató con Azerbaiyán. Ya después en el elevador subieron y bajaron, pero ya esa es otra cosa. Hay que ir para arriba o para abajo en el elevador, ¿verdad?
Fíjate que la canción de Azerbaiyán en vivo. Es más, te invitamos a toda tu concurrencia, a toda tu audiencia, Vamos a tocar este viernes 14 en Pinche Venancio. Está ubicado en Pestalozzi 964, casi esquina con División del Norte, en la colonia Narvarte. La verdad, si nos avisan que llegan de parte tuya, de T-Rock, y bueno, sería un placer recibirte también, tocayo a ti
Sí,
y
José
a
Luis.
tu equipo. Te vamos a dar un disco. Un disco. No, no, no llegamos a acetato todavía, pero pues aunque sea un CD, ¿sí?
Bueno, gracias.
Y eso.
Veo con gusto, estaría ahí, dejen veo. Pero es parte de esto, o sea, escuchar la música y estarlo poniendo y vas descubriendo, vas descubriendo. Yo les puedo decir que, bueno, por seguir con los Beatles nada más, pero sigo descubriendo cosas en sus canciones, pongo la canción y ah, caray, hace 52 años no escuchaba esto, hace 60 años nunca escuché, me di cuenta de esto que hacía, ¿no? Eso es lo bonito de la música, que vas descubriendo algo mientras más escuchas y sobre todo vas sintiendo la evolución. Ahorita que hablabas de Luis, su guitarrista, algo que a mí me maravilló es que toca lo que tiene que tocar. Yo no soy un músico, alguien que admire fuera de Alvin Lee, que para mí era la guitarra más rápida del oeste. No creo que haya guitarra, que las guitarras sean tan rápidas para él. Y él le da el ritmo, el tiempo perfecto. No, no tiene que apresurarse, ir más rápido que la canción para decir, ay, soy el mejor, no, sino el mejor es el que le da el ritmo perfecto a la canción. Eso es para mí lo que inclusive sentí de él, porque si hay gente que, digo, hay gente que dice, son post-metal y te avientan requinteos y se van como a 200 por hora, no, pero el único que yo acepté que fuera veloz era Alvin Lee de Ten Years After, que para mí era la guitarra más rápida del oeste, pero de ahí en fuera nadie más, ¿no? Por mis traumas,
Además, Luis
preferencias,
de Lille, preferencias.
preferencias. Además, Luis de Lille es el más puntual del grupo. Siempre
Ahora,
llega
a
temprano.
mí me gustaría, traté de buscar su relación con Dragon Ball, ¿no?
Ah.
Voy a seguir insistiendo. Bueno, en estos días me voy a dar para ver para seguir insistiendo, a ver por cómo se transforma y a ver si hace bien algo de Dragon Ball, para emocionar a mis hijos que son fans de Dragon Ball.
Ah, no, pues olvídate, ahorita hicieron el concierto en el auditorio, fuimos y con orquesta sinfónica y todo el mundo que ve Dragon Ball estuvo tarareando toda la música que acompaña tantas temporadas. Fue una locura, ¿eh? Le metieron mucho y pues ahí está, él es el que le tocó hacer el opening original de la serie y entonces ha estado ahorita junto con otro grupo también de locos, que les encanta todo este rollo del anime, sobre todo Dragon Ball, reconstruyendo esos momentos, lo hacen muy bien. Entonces, tus hijos estarían encantados. Le siguen haciendo, ¿eh? Yo creo que para el próximo año habrá ciertas cosas y ahí está muy involucrado el Luis de Lille.
Perfecto, perfecto.
Pero
Entonces, se van a presentar el viernes. ¿Y qué más tienen en mente? A ver, obviamente en el barrio de Santa Julia deben de ser voy a irme muy feo, pero así como Los Ángeles Azules son de Iztapalapa, ustedes son de Santa Julia, pero la gente las debe de querer y ver de forma diferente, ¿no?
sí, tenemos ahí un jale con parte de la banda Santa Juliera, que ya después de muchos años pues nos ven llegar, finísimos, ¿qué pasó, mis finísimos? Y por acá, y nos saludamos, nos abrazamos, hay un ejercicio de comunión interesante con ellos. Es gente muy linda. Y bueno,
Claro.
tocante al tema de presentaciones, también aprovechando el comercial, si nos permites, José Luis, el día 5 de diciembre vamos a presentarnos en Jobos. También va a ser la última tocada a modo de recital que vamos a estar allá en Plaza San Jacinto. Jobos se ha convertido ahora mismo en la catedral de exposición de música blues, rock, jazz, un poquito de todo. Sobre todo de los dos primeros géneros. Y vamos a estar el 5. El 5 va a ser un fiestononón. Estamos contenidos en las festividades de su aniversario de Jobos y 15 aniversario. Y después nos vamos a TV Mexiquense con Dulcita. Nos vamos el día 10. Por ahí tenemos igual todavía un poco de gira de medios con otras plataformas y canales. Y están por confirmarse un par de tocadas privadas que están por engarzarnos ya para darle cabida a las posadas, ¿cómo ves?
No, pero perfecto, nada más ustedes ya tienen, ahora sí que ya saben dónde está la puerta de Radio T-Rock, manden dónde van a estar todo y nosotros con gusto lo publicitamos todo y para que la gente vaya y se divierta y vaya a hacer sus pasos fonqueros.
Muchas
Muchas gracias.
gracias.
Sí, esto es importante, sobre todo porque al final de cuentas es música, la música es alegría, no sé, he estado viendo la serie de Juan Gabriel, y estaba yo viendo, yo solo recuerdo de idolatría a Rigo Tobar. Reitero, soy muy anciano para decirles que, pero Rigo Tobar era así de ídolo como Juan Gabriel,
Sí.
y estoy hablando sobre todo de gentes que sobre todo Rigo Tobar, que no había la difusión que hay ahora, que ahora lo que estamos viendo ahorita ya no están escuchando en España, en Sudamérica, donde sea. Y antes Rigo Tobar impuso récords de asistencia donde tocaba, que de eso, esto que hacía y al final de cuentas, pues ni modo, te ponías a bailar el sirenito, ¿no?
Mi Matamoros querido, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Entonces esto de la música te va llevando y yo espero que cuando llegue uno a Santa Julia, no solo sea el tigre con el que recordemos, sino también a las finísimas personas que rock and rollean por allá, ¿no?
Sí, así es, así es.
Sí, porque al final de cuentas la historia nos puso algo, hasta película hubo, y reitero, está muy guapo para haber sido el tigre de Santa Julia. No, no, no. Hubieran puesto a alguien más bragado, a lo mejor con un poquito más de cuerpo, no, 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 no de cuerpo bonito, pero bueno, eso es, si no la gente no hubiera ido a verlo, ¿verdad? Si no la gente no hubiera ido. Y aparte, ahorita ya salió este sencillo de dos canciones que es Instantáneas de la Ciudad con Llegando al Centro y Ciudad. Obviamente yo espero que haya más, que ya tengan en mente, pues, tener más rolas para completar otro disco, ¿no? ¿Cuál es el plan?
Sí, si quieres tú, Tamo.
Mira, estamos ahorita terminando, bueno, ya terminamos la producción de una rola adicional que vamos a ingresar a Instantáneas de la Ciudad, que es una reversión que hacemos de la canción Sustancia Activa. Pero aquí yo quiero que Lalo explique del porqué de esta regeneración sobre esta misma rola, por favor, flaco.
Va. No me estoy, como que de repente me estoy congelando, pero en fin, no creo que ahorita vamos bien.
No, estás bien, estás
No,
bien.
sí, la rola, o sea, la versión original, a mí me gustaba mucho, pero de repente hemos recibido comentarios que no nos hagamos güeyes, que somos una banda de funk, ¿no? Por parte, de hecho, de nuestro productor actual, ¿no? De Abby Mitchell, bajista de Ritmo Peligroso. Entonces nos dicen, no se hagan güeyes, ustedes son una banda de funk, ¿no? No, no le huyan. Y de repente esa rola de Sustancia Activa, dijimos, hace mucho que no la tocamos, vamos a ensayarla. Pero de repente yo pensé, a ver, ¿por qué no la probamos un poco más funk, ¿no? Así, pero funk duro. Entonces, así se me cruzaron los cables y me acordé de esta canción de Parliament Funkadelic, que es Flashlight, ¿no? Que tiene un bajo de Bernie Worrell, que bueno, o sea, ese es otro tecladista que muy, muy subestimado. No, o sea, nadie conoce a Bernie Worrell, pero fue un genio
fue el tecladista detrás de todo el concepto de George Clinton y Parliament Funkadelic. Y él agarró su Moog, monofónico, ¿no? Su mini Moog, y creó un bajo que es fundamental, ¿no? Que ta 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 Y dije, a ver, lo voy a probar. Vamos, ¿por qué no probamos este bajito con sustancia activa, con todo respeto y el permiso de Bernie Worrell, ¿no? Y funcionó muy bien, José Luis, funcionó muy bien. Entonces de ahí decidimos darle la vuelta a la rola y no es por nada, pero es una de las rolas más funkies que tenemos. Definitivamente está, pero funky de los 70s, ¿no?
Perfecto, bueno, pues entonces esperemos que
Ajá.
cuando salga, si todavía encuentran zapatos de plataforma, vayan a bailar funk con sus
Ay, oh,
zapatos
sí,
de
bueno.
plataforma.
La neta es que sí.
A
Con
mí
los
ya
que
me está
tengo
dejando el
armados.
afro. ¿Eh? Sí, el
Ándale.
afro,
El
mi
afro.
hermano, afro.
No, 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 es que hay, mira, por ejemplo, ahorita tú bien decías que hay músicos que la historia no les ha hecho justicia, ¿no? Para
No,
mí,
no, no, no.
bueno, después de los Beatles, para mí el mejor grupo de rock que ha existido es The Who, no hay otro para mí. Y The Who nada más tuvo al mejor bajista del universo, al mejor baterista del universo, al mejor cantante del universo y al mejor compositor, porque Pete
Ah,
Townshend
sí.
es
No, guitarrista, era buen
guitarrista.
guitarrista rítmico, ¿no?
Es buen guitarrista, por eso nada
Sí,
más vamos a
sí,
dejarlo un buen guitarrista.
sí. Sí.
Pero era el genio de eso, ¿no?
Sí.
Y cuando escuchas, por ejemplo, que yo soy un apasionado de los Who, saber todo lo que hacía John Entwistle para que su bajo sonara a cómo sonaba, decías, está loco, está súper loco, bueno, estaba, para mí sigue estando, sigue vivo. Entonces, de repente hay gente, ¿no? Otro más que me voy a ir un poquito al otro lado, Earth, Wind & Fire, el bajista de Earth, Wind & Fire tampoco tenía
Pero
abuela.
y
Tampoco tenía abuela, o sea, entonces, Tamo va a tener mucha tarea para seguir siendo funkero.
sí, no,
No,
bueno.
definitivo, definitivo, claro.
Por
Sí,
ejemplo,
de hecho, de hecho, aprovechando lo de Berdín, fíjate que me hice de un bajito insignia, signature de este cuate, que presentó en un concierto en Chicago por ahí de finales de los 70s, que se lo hizo un luthier que trabajó en Fender, que se llama Roger Sadowski. Y pues me hice de una réplica de él, que tiene la ambivalencia de los dos tonos sonoros clásicos de setenteros, que son las pastillas del Precision más la pastilla de puente del Jazz Bass. Entonces, tiene un rango tonal sensacional. Y bueno, el rollo es de que también al Mr. Calacón White, pues siempre lo hemos admirado, la verdad. Somos nosotros de Earth, Wind and Fire, pero asiduos, cada minuto y cada segundo, no sabrás. La verdad es de que quiero aprovechar porque salió el tema de este personaje, ¿no? Que también hizo muchas cosas por la música negra, ¿sí?
claro,
Sí,
no,
claro.
pero a final de cuentas es música, digo, obviamente desde que nació el sonido Motown hasta todo lo que lo llevaron, pues de repente sales, pero a final de cuentas cuando alguien está tocando arriba, olvídate de su color, es un músico que
Sí,
está
sí,
experimentando,
sí.
¿no?
Sí, así es.
Obviamente de repente se nos queda algo más a lo mejor por más imagen, pero al final de cuentas, yo les digo, en mi caso, por ejemplo, cuando murió Terry Kapp, para mí se acabó Chicago. Era el alma rock and
Absolutamente de
rollera.
acuerdo,
Era el
absolutamente de
alma rock
acuerdo.
and rollera. Era el que le daba el rock a esa agrupación con su sola guitarra y su voz. Pero de repente se me volvieron baladistas, dije, váyanse a volar.
Horrible, horrible, horrible,
Así es que nada más, si quieren a Chicago, compren hasta el Chicago 7. Ya después, ya a partir del 8, ya no está Terry Kapp.
así
Ya no
es,
está
exacto,
Terry Kapp, ya
así
tomó el orden Pete Cetera y se volvió baladista. Pero al final de cuentas siempre son alguien que da algo diferente, es alguien que toca y hace que esto suene diferente, que suene algo. Y en el caso de estas agrupaciones que hemos estado hablando, pues se ve que las tienen en las venas porque es parte de esa Bossa Nostra funk, ¿no?
Sí, claro, y por ejemplo, en el caso, sigo con Parliament, con Funkadelic, o sea, Bootsy Collins, el bajista de Funkadelic, o sea, es el máster, ¿no? Es el máster del universo para mí. Pero Bootsy Collins decía que para él el máximo bajista de funk era Larry Graham, el bajista de Sly Stone, ¿no? Pues ahí se van dando, o sea, dices, ¿pa dónde jalo? ¿Qué oigo? Porque pues uno tiene unas cosas y otras cosas, pero todos son maravillosos, absolutamente maravillosos, ¿no?
De
Sí,
hecho,
sí, sí.
Larry Graham es considerado como el padre del slap, porque él trataba
Así
de
es.
emular, no tenía un baterista y tocaba pum, pac, pum, pac, pum, ¿no?
Eran él y su mamá, o sea, nada más, nada más. O sea, esa era la banda, él y su mamá.
Exacto, ¿no? Nosotros podemos seguir platicando horas y horas y siendo felices porque no saben qué feliz se oye de escuchar esto, esta afinidad. Amigos, amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto las finísimas personas. Un Bossa Nostra funk que nos da y que recuerden, el próximo viernes tienen una presentación. Nosotros vamos a esperar y les vamos a poner todas las fechas que tienen de aquí a diciembre antes de las posadas. Y si hay una
Gracias,
posada,
José Luis.
iremos a cantar los peregrinos con ellos. Y pues nosotros
Sí.
encantados. Y de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y dejamos la puerta abierta para otra plática. Reitero, estas son pláticas, no son entrevistas, otra plática
Claro, no, sabrosísimo.
para seguir hablando de música y ya es más, si me da tiempo, les traeré los discos de acetato que para mí son iconos y que de repente dicen, ¿y dónde conseguiste esto? Por decir algo, ahorita que traigo la portada de Abbey Road. El Abbey Road salió en lo que en ese tiempo se llamaba disco portada, que el acetato traía la portada del disco. Que cuando salió fui al mercado de discos y lo aparté como con 3 meses y lo pagué desde mucho antes hasta que llegara 3 meses después y me llegó el disco. Y ese está guardado en mi corazón y donde no le den el aire para que no se me vaya a rayar.
Oye, qué curioso. Yo
Sí.
también compré ese Abbey Road, el impreso en el disco, en el acetato, en un mercado de discos. También, igualito,
En el eje central,
igualito.
porque ahí fui a apartarlo, fui a hacer cola para
Exacto, en el grandote ese que estaba junto a la
la
Torre
casa central,
Latino.
la matriz de
Ahí lo compré yo también.
Fíjate.
que vive rock and roll,
Que vive el
dirían.
rock and roll.
Pues
Sí.
muchas gracias, de verdad, agradecido, agradecido, y vamos a seguir platicando y sacamos más discos y les presentaré las rarezas que tenemos de discos por acá Me fascina el ron. Nada más les puedo decir también que tengo el Rubber Soul en primera edición inglés en Monaural.
Tienes
¡Wow!
una
¡En
joya
mono!
ahí, tienes una
¡En
joya
Monaural! ¡En
en
Monaural!
mono. Así es como se deben escuchar los Beatles en mono.
Sí, pues sí.
Deben de escuchar.
O en su
Ajá.
fake estéreo, que era como grababan, pero
Sí,
bueno.
no, bueno.
Ya me estoy despidiendo y no me voy, pero muchas gracias. Gracias,
No,
Tomo.
gracias a ti,
Gracias,
José
Paco,
Luis.
Lalo. Muchas gracias. ¿Algo que le
Gracias,
quieras
José
decir a
Luis.
nuestros radioescuchas?
Pues las redes
Muchas
sociales, si nos
gracias.
permites.
Por favor.
Sí, estamos en Facebook como Las Finísimas Personas Oficial, estamos en Instagram como Las Finísimas, al igual que en TikTok, Las Finísimas, en X estamos como Finísimas. Y bueno, pues ahí estamos
YouTube.
posteando cada... Y YouTube estamos como Las Finísimas Personas.
Sí.
Entonces, ahí sabrán de nosotros algo. Ahí sabrán de nosotros algo. Sí, ojalá
Perfecto.
y nos puedan acompañar el viernes, José Luis. La vamos a pasar, es muy, muy rico el lugar. Y
Muy.
esto, si tú puedes ir, con gusto te recibimos y la vamos a pasar increíble, porque pues ya nos dimos cuenta que tenemos mucha compatibilidad con esto del amor por la música.
Sí, así es.
Perfecto. Pues
Muy
muchas
bien.
gracias, gracias. Amigos de Radio T-Rock, muchas gracias. Como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo para todos. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Abrazo,
Gracias
gracias, gracias.
a ti, Rock. Gracias, Angelito. José Luis, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Gracias otra vez. Chao.